casa de Dios. Disculpe. Y la razón por la que estuvimos hablando acerca del amor por la casa de Dios es porque Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, donde hemos estado hablando, versículo 1, comienza a decir algo muy interesante. Él habla de una forma muy tierna acerca de la iglesia. Pero déjeme repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Tres cosas de cómo amar la casa de Dios y por qué debemos amar la casa de Dios. Número 1, dijimos que Cristo murió por ella. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió para formar la iglesia y es su deseo que usted y yo seamos parte de ella. Así que si Él muere por algo que tiene mucho valor, usted y yo debemos tener un valor por ello. ¿Está conmigo? Usted puede decir, bueno, Él no murió por una institución. Es verdad, Él no murió por una institución, pero usted y yo somos parte de lo que es la institución de la iglesia. ¿Está conmigo? Y usted y yo somos parte de ella y Él murió por ella, por su propia sangre, vimos en la palabra de Dios. Segunda cosa que aprendimos la semana pasada es que la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia, Pablo le escribía a Timoteo y le dice, si yo tardo en llegar, quiero que sepas algo, que la iglesia es el baluarte, el soporte de la verdad en este mundo. Es decir, que usted y yo como la iglesia debemos vivir de acuerdo a la verdad y apoyar lo que es verdad y justicia, ya sea en nuestro voto políticamente, ya sea en un juicio justo. No hable mentira de parte de nadie, no vaya a corte y decir algo que no es verdad, porque usted y yo soportamos lo que es la verdad. ¿Está conmigo? Así que la palabra de Dios nos llama a sostener la verdad en cualquier ocasión posible, a hacerlo justo dentro de nuestras habilidades. Entonces Dios va a estar en medio de ella. Tercera cosa es que aprendimos que usted y yo somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Yo soy la iglesia. Amamos la iglesia porque somos la iglesia. Dice en Corintios que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto somos el templo de Dios. Y Pablo va más aún y dice, el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Un versículo bien profundo que nos está llamando a responsabilidad de cuidar la iglesia como institución, pero de cuidar nuestra vida también en cada área de nuestra vida para que Dios nos siga bendiciendo. ¿Está conmigo? Muy importante eso. Filipenses 4, 1 dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, ustedes, amados míos, le está hablando con un cariño, con una persona, con un deseo, diciéndole, hey, ustedes son deseados, ustedes son gente que yo amo, que yo quiero. ¿Por qué? Porque Pablo tiene un interés puesto en ellos. Pablo, como usted y yo leímos en Hechos 16, el hombre fue a la cárcel, le dieron latigazos, lo maltrataron, y todo eso sucedió porque él decidió predicar el evangelio en Filipos. Imagínese usted, así que Pablo dice, oye, yo he dado mi propia sangre, mi propio cuerpo para que esta gente sea cristiana hoy día. Así que Pablo tenía un amor muy personal por ellos. Segunda condición es que Pablo tuvo que predicar y se fue de una vez el hombre. Por lo regular, cuando uno estudia la vida de Pablo, él se quedaba en un lugar, en un pueblo, predicaba el evangelio, preparaba líderes, dejaba la iglesia lista y se iba al próximo pueblo. En este caso no pudo hacerlo. Algunos historiadores dicen que máximo duró una semana a dos semanas en ese lugar y ya se tuvo que ir. Así que estamos viendo una transición bien corta de lo que normalmente, o fuera de lo normal de lo de Pablo. Y él le tiene mucho cariño. Y eso nos lleva a usted a mí preguntarnos, ¿por qué debo amar la casa de Dios? ¿Está conmigo? Antes de yo decirle a usted por qué usted debe amarla, déjeme decirle por qué la amo. Personalmente para mí la iglesia tiene un valor muy profundo. Número 1, cuando yo era joven, muy niño, tenía 4 años de edad, mi papá falleció. Y fue la iglesia que estuvo orando por él. Fue la iglesia que ayudó a mi madre en tiempos difíciles. Fue la iglesia, la gente de la iglesia que se unió alrededor a apoyarnos cuando éramos niños. Yo amo la casa de Dios y la iglesia porque cuando yo era joven, en mis tiempos de dificultad de mi juventud, fue en la iglesia donde alguien me ayudó, donde mis amigos me dijeron, hey, no te metas en eso, no vayas para allá, tú no sabes, vuelve con nosotros, estemos firmes en la iglesia. ¿Está conmigo? Fue en la iglesia donde yo aprendí eso en mi vida. Fue la iglesia que me ayudó a descubrir lo que Dios había puesto en mi vida. El don de poder predicar y de hablar a la gente. Yo no sabía nada de eso. Al contrario, yo era un muchacho muy callado. No me gusta estar enfrente de la gente. Pero fue en la iglesia donde yo aprendí el valor de poder hacer eso. Si no hubiese sido por la inversión de Dios dentro de la casa de Dios, yo no hubiese aprendido nada de eso. ¿Sabes qué? Fue en la iglesia donde yo aprendí el valor a trabajar y ser fiel al trabajo. En la iglesia aprendí eso. así como están esos voluntarios de su tiempo, yo tenía que ir a las 5 de la mañana, no teníamos edificio en aquel entonces, alquilábamos uno, yo tenía 18 años, me iba a las 5 de la mañana, subíamos el equipo de sonido al camión, lo llevábamos al auditorio de la escuela, montábamos el equipo, yo me regresaba a mi casa, me bañaba, volvía a la iglesia porque el servicio arrancaba a las 10, tocaba, me quitaba mi corbatita y a recoger de nuevo, ¿ok? En aquel entonces nos poníamos corbata todos los domingos, ¿verdad? Pero la realidad es esta, mi hermano, la realidad es para todos nosotros, que en la iglesia fue donde yo aprendí esos valores en mi vida. Y por eso yo amo la iglesia y le tengo respeto. Ahora usted dice, pastor, yo he oído tantas barbaridades de las iglesias, que la gente hace aquello, que fulanita es una chismosa, que son hipócritas los cristianos. ¿Eh? ¿Lo ha oído usted también? Así que, ¿cuántas cosas no hemos oído? Pero yo siempre he puesto algo en mi corazón. Por cada persona que yo veo que hace lo malo, hay 100 haciendo el bien. ¿Por qué entonces enfatizamos el mal y no el bien? ¿Por qué nos fijamos solamente en aquel que se portó de cabezón y no en los tantos otros que tienen un amor legítimo por Dios, que quieren hacer el bien dentro de la casa de Dios y seguir avanzando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Por eso yo amo la casa de Dios. Y la palabra de Dios me está enseñando, ten un amor por la casa de Dios, de avanzar lo que Dios ha puesto en nosotros. Si no amamos la iglesia, entonces ¿en qué estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿Está conmigo? Salmo 122:1, vimos la semana pasada, dice lo siguiente: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Puede leer eso conmigo? 1, 2 y 3. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David dice, yo estaba feliz cuando me dijeron, hey, vamos para la iglesia. Imagínese usted. Yo siempre digo a mi esposa, el domingo es mi día favorito. Me encanta estar aquí en La Roca, me encanta compartir con la gente, me encanta conectar. David dice, yo me alegré. Yo no dije, no hombre, no, ¿y cómo es la cosa? A ver ahí, póngase los huevitos rancheros, a ver si me animo, hombre, ¿verdad? Él dice, yo me alegré. Estaba más que feliz de venir a la casa de Dios, porque él sabía que había un toque de Dios, una presencia de Dios. A veces como no sabemos lo que tenemos, ignoramos lo que Dios ha puesto en nosotros. Usted sabe, yo hablé la semana pasada sobre eso, que las personas del Antiguo Testamento e inclusive muchos del Nuevo Testamento, hasta que Jesús murió y resucitó, no sabían lo que era la presencia de Dios personalmente. Déjeme ponérselo de esta forma: nadie en el Antiguo Testamento siente lo que usted siente hoy día, o muy pocas personas, porque en aquel entonces muy pocas personas recibían un toque de Dios, al menos que Dios ponía un llamado sobre ellos. ¿Está conmigo? David, los profetas, ellos sí recibieron un toque de Dios y una misión de Dios. El resto del pueblo vivía su vida como que no pasó nada. Sin embargo, usted y yo podemos venir a la casa de Dios y recibir un toque de la presencia de Dios que ministra nuestro dolor, ministra en áreas de nuestra vida, nos ayuda en nuestros empleos, en nuestra semana, criar a nuestros hijos, amar a nuestras esposas y esposos. ¿Está conmigo? Eso está en la presencia de Dios. Nadie. ¿Usted se imagina las millones de personas que vivieron en el Antiguo Testamento y no sienten el toque de Dios que usted siente hoy día? Y esa es la importancia de la casa de Dios y de amar la casa de Dios. Jesús hizo algo tan interesante. Jesús hizo algo, le dio un reto o le propuso un reto a Pedro. Fíjese esa historia. Pedro, el hombre tiene un trabajo en su familia y su familia, sus padres, sus hermanos tienen un negocio, tienen un bote pesquero. Salen en las mañanitas, echan las redes, recogen los peces y lo venden en el mercado. ¿Está conmigo? Y si alguna vez usted ha vivido en un pueblo que es costero, se ve eso muy a común. Salen bien tempranitos, 3, 4 de la mañana están ahí dentro, ya a las 6 están de vuelta en lo que sale el sol, recogen los peces y para el mercado vamos, ¿verdad? Y esa es la realidad, Pedro era igual. Así que él tenía su empleo, tenía su trabajo. Póngale usted que Pedro en día moderno puede ser que sea un mecánico, o tiene una tienda, un negocio de limpieza, o tal vez es un médico o un abogado, ¿ok? Junto con su familia. Jesús lo ve. Y Jesús va a comenzar su ministerio y comienza a llamar a personas. Y hace lo siguiente, Mateo 4 dice así, versículo 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Era su negocio, era lo que hacían, era su vida, pescaban. Pero mira lo que Jesús hace en el versículo 19, le dice, vengan. Síganme, le dijo Jesús. Jesús le dijo, yo te voy a entregar algo muy importante y necesito que me sigas. y los haré pescadores de qué? De hombres. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Jesús les dijo, esa vida que ustedes tienen, que es una vida regular, yo te quiero dar un propósito eterno a lo que estás haciendo. Y el valor de la iglesia es que su enfoque es un propósito eterno. Usted y yo solamente vamos a ser mecánicos hasta que nos muramos. Usted y yo solamente vamos a tener un negocio de limpieza hasta el día que morimos. Usted y yo solamente vamos a ser médico o abogado, lo que sea, o maestro, hasta el día en que morimos. ¿Está conmigo? El momento que la vida se acaba, lo terrenal se acaba. Pero Jesús le dice, yo te quiero dar un propósito eterno. Y la iglesia viene a servir ese propósito eterno cada vez que un alma se salva. Que usted y yo hacemos una inversión. La Biblia dice que estamos amontonando tesoros. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo estamos buscando un énfasis eterno mucho más allá de lo que usted y yo vemos. Y es importante tener eso, una mente en eso. Había una odontóloga, una señora mayor en nuestra iglesia cuando era pequeñita. Algunos le llamaban Mamá Aura. Y ella era odontóloga. Y ella siempre decía, oh, yo le predico a todos mis pacientes. ¿Y cómo hace usted? Bueno, cuando yo lo siento en la silla y abren la boca para yo trabajarle, como no me pueden contestar, le arranco a predicar porque no pueden hablar de vuelta. Así que la señora le trabaja a la gente y le predica también. Y usted y yo con ese énfasis se decía, lo que Dios me dio fue ser esto, pero yo le voy a poner un énfasis eterno a lo que hago. ¿Está conmigo? Y ese es el propósito de lo que Dios desea para nosotros como iglesia. Ponerle un énfasis eterno. No es solamente una institución, no es solamente decir yo voy a Iglesia La Roca o el Tabernáculo, o Iglesia del Calvario. No es pertenecer necesariamente a un nombre, digamos, aunque es bueno estar en la casa de Dios y firme, fiel a una iglesia, pero es entender el propósito eterno de lo que hacemos. ¿Está conmigo? Eso le trae valor a lo que yo hago. Si yo no hubiese entendido el propósito eterno, lo que Dios quiere para mí, no hubiese estado en esto. No hubiese estado en eso porque yo tenía un propósito terrenal. Yo tenía una carrera, tenía un negocio, podía hacer dinero de esa forma, pero Dios quería darme un propósito eterno. Y es importante para usted y para mí tener la conexión al propósito eterno de nuestra vida. ¿Está conmigo? Importante. ¿Por qué debo amar la iglesia o la casa de Dios? Número 4, continuación de la semana pasada, número 1 por hoy es porque aprendemos su palabra. ¿Por qué? Aprendemos su palabra. Usted y yo debemos saber eso. La iglesia ejemplar para nosotros está en el libro de los Hechos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Si trajo su Biblia, Hechos capítulo 2, o si la tiene en su teléfono, iPad, lo que sea, y vaya buscándola, Hechos capítulo 2. Y es donde se comienza a formar la iglesia. Mire con lo que sucede. Jesús resucita, le dice a un grupo de ellos, la Biblia habla que hay 120 en una habitación, y le dice a ellos, escuchen bien, yo me voy para el cielo. Pero como yo me voy para el cielo, necesito que ustedes hagan algo. Que ustedes me esperen ahí hasta que reciban algo. Escuchen bien, ¿el qué? El Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo le va a dar a ustedes poder. Le va a ayudar a vivir su vida cristiana. De hecho, es lo que necesitamos en nuestra vida. Hoy día en la mañana fue la clase y muchos recibieron el toque del Espíritu Santo. Cosa hermosa que la necesitamos. Pero ¿qué sucedió? Que la iglesia se juntó, era una comunidad fiel y digna. Y vamos a aprender de ella, de la primera comunidad de la iglesia. Ellos cometieron un solito error. ¿Usted sabe qué fue? Que le gustó tanto que se juntaron todos, le echaron llave a la puerta de la ciudad y nadie entraba por ese lugar. Y Dios dijo, no, tampoco es así la cosa. Y le mandó la persecución y ahí se regó el evangelio por todos lados, ¿verdad? Dios quiere que estemos en la iglesia, pero no un club social de nosotros nada más. Los buenones aquí entramos, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere. De hecho, hay gente que dice que la iglesia realmente es un hospital para gente enferma espiritualmente. Eso es la iglesia. Jesús dijo, yo no vine a buscar al que no esté perdido, al que necesita sanidad. Eso es lo que yo ando buscando. Y usted y yo la necesitamos en algún momento de nuestra vida. Por eso estamos aquí recibiendo de Dios. Por eso amamos la casa de Dios, ¿ok? Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comienza a describir para nosotros una comunidad hermosa, una comunidad que estaba junto aprendiendo de la enseñanza de los apóstoles, una comunidad que estaba juntos, que tenían todas las cosas en común, que comían juntos, que oraban los unos por los otros. Eso está supuesto a ser la iglesia, mi hermano. ¿Escuchó? Eso es la descripción de la iglesia, la realidad de usted y yo orar los unos por los otros, de partir el pan de vez en cuando juntos, de estar en comunión, en unidad, de escuchar la palabra de Dios y crecer en ella. Eso es la iglesia. La iglesia no es quién me da un título, quién me da una posición, qué puedo hacer para ganar aquello, qué me pueden dar allá o qué no puedo recibir. No, si usted quiere saber lo que era la iglesia, mire la descripción. Aprender juntos de la palabra, estar juntos de un mismo corazón, compartir de vez en cuando el pan y orar los unos por los otros. Esa fue la descripción de la iglesia. No están describiendo a un hombre, no dicen, oh, la iglesia del evangelista X. Mírala ahí, esa sí tiene aquello. No, está describiendo la comunidad de la iglesia. Usted y yo somos una comunidad avanzando el propósito de Dios. ¿Está conmigo? Y aprendemos juntos de su palabra. Así que en la iglesia usted y yo crecemos en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? La enseñanza que los discípulos habían recibido de Dios. Ahora se la comparten a los demás. Y eso es tan importante porque usted y yo necesitamos aprender de la palabra de Dios. De hecho, como pastor, ¿quiere que le diga algo? Yo se lo he dicho anteriormente. Mi mayor orgullo es que usted aprenda la palabra de Dios. Es que usted sepa, pero... Y sabe dónde buscar y sabe cómo crecer. Como dijo un evangelista o alguien que escuché, ya se me olvidó quién dice. ¿Has notado que cuando hay una tentación de pecado en nuestra vida, nunca aparece una Biblia? ¿Te has fijado? Como que no hay una por ahí, ¿verdad? Cuando uno está por meterse en problemas. Siempre es así. ¿Por qué? Porque debemos tener la palabra en nuestro corazón. En nuestro corazón, atesórela, crezca. La iglesia aprendía junto de la palabra de Dios. Crecí en ella. De hecho, es lo que la iglesia, para eso funciona, las posiciones de la iglesia. Mira lo que dice Pablo ahí en Efesios 4:11. Yo se lo leo. Dice así. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones o habilidades dentro de la iglesia. A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Cuando usted escucha esos nombres, mire para qué es. ¿Está listo? Versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo ¿de quién? Ustedes son de Dios. Ustedes son un regalo de Dios para lo que hacemos. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Mi trabajo es ayudarle a usted a que usted tenga las herramientas para que cuando usted esté ahí en el trabajo, en la vida, haciendo la vida, pueda continuar haciendo la obra de ¿quién? La obra de Dios. La obra de Dios. Usted y yo, cuando venimos a la iglesia, nos equipamos para seguir avanzando en Dios, creciendo en Dios. Por eso es importante estar conectados en la iglesia, conocer y crecer juntos. ¿Está conmigo? Importantísimo. Hay gente que yo he oído de personas que dicen, oh, pastor, no, yo no voy a la iglesia, yo veo todos los ministerios por televisión. Eso no está malo. De hecho, yo, mi familia, vemos Enlace, TVN, otros predicadores por televisión, pero nunca sustituimos la televisión por estar en la iglesia. Porque es en ella donde crecemos juntos en la palabra de Dios, en lo que escuchamos, aprendemos. De hecho, por eso tenemos un instituto bíblico. No es porque no tenemos nada que hacer. Bueno, como nos sobra un día por la noche, vamos a meter gente ahí, enseñarle más. No, es porque mientras más aprendemos la palabra, mayor vamos a crecer para seguir avanzando y edificando la iglesia. No me quite el versículo todavía, devuélvelo. Acá, el versículo de Efesios dice así, edifique la iglesia, es decir, el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Usted y yo somos parte de eso. Seguimos creciendo en Dios. ¿Está conmigo? Venimos aquí porque queremos crecer y aprender de la palabra de Dios. Función número 2 por hoy, o número 5 de por qué yo amo a la iglesia. ¿Por qué yo amo a la iglesia? Es muy importante de que usted y yo lo sepamos. Es porque yo tengo que estar ahí por las amistades que se forman. La razón por la que yo tengo que estar ahí es por la comunión que hay. Yo recuerdo, yo era jovencito. Y nos criamos en la iglesia, teníamos un grupo de jóvenes de tal vez 15 muchachos. No, comenzamos menos de ahí, 8, póngale usted. Yo era el más joven. Yo tenía creo que 12 años, aunque todo el mundo debería tener 14. Pero como era el único muchacho, como en el medio, me dijeron, bueno muchacho, métete ahí, hombre, ahí, ¿verdad? Y ahí estábamos yo. Y era el más pequeño de edad y de tamaño en aquel entonces, ya no, pero en aquel entonces sí, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo aprendí muchísimo. Y esas amistades formaron mi vida. Hoy día 3 de ellos son pastores, algunos son misioneros, otros siguen en el evangelio, pero en diferentes funciones, en sus vidas, en sus empleos. Y qué cosa tan hermosa. de que juntos nos animamos en Dios. Fue en la comunidad de los santos cuando yo me iba por un lado, hey muchacho, no haga eso, quédate aquí, y me llamaba a mis amigos y crecimos juntos aprendiendo de la palabra de Dios y animándonos en comunidad. Hay veces que la persona dice, oh, pasó, me enfermé y nadie me llamó. Y yo siempre hago la pregunta, ¿vas a un grupo familiar o no? ¿Conoces a alguien en la iglesia o no? Pues entonces, ¿cómo me entero? ¿Con la bolita mágica? ¿Con... No puedo. Cuando hay conexión, pues usted y yo nos comunicamos. Siempre el pastor Vladimir, oh, yo oí que fulanito está enfermo, pastor, oramos por esa persona. Inmediatamente estamos en ello. Esa conexión. Cuando hay una conexión, alguien alcanza, alguien dice, y la comunidad está ahí para seguir apoyándonos. Pero si estamos aislados en nuestra burbujita, nunca vamos a poder avanzar en lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Importante eso, que pongamos esa conexión adelante. Mire cómo sucedía en el libro de los Hechos. Estamos en Hechos 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, leímos eso, en la comunión unos con la televisión. Ah, oh, pero a ver si están leyendo. Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comían juntos, compartían, crecían juntos. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Había una comunidad, había una unión, cada uno con ellos. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted y yo estamos en común, hay cosas tremendas. Por eso nosotros tenemos el alcance a la comunidad. Ayudamos. La comida, el programa de comida que tenemos, es por eso. No es simplemente para dar comida por dar comida. Es porque la Biblia llama que eso hacían ellos en la iglesia original. Ayudaban a la viuda y al huérfano, al necesitado verdadero. ¿Está conmigo? Esa es la idea. Hay mucha gente que lo abusa. Mucha gente lo abusa. Tal vez no lo necesita y todavía lo hace. Pero ¿sabe qué? Uno puede decir, ponerse de agrio, no voy a hacer nada, mire esta gente. Pero por uno que lo hace mal, vamos a dañar a cientos que realmente lo necesitan. Y por eso como iglesia, como comunidad decimos, ¿sabes qué? Lo perdonamos, pero seguimos avanzando en la unión y comunión, los unos con los otros, haciendo el bien de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Y eso es lo importante de cuidar nuestra vida en ese sentido. Versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios me dio una frase y quiero que lo escuche bien para que veamos el siguiente versículo. Dice, amistad pura produce valentía. Amistad pura produce valentía. ¿Usted sabe que cuando usted tiene una amistad verdadera no hay temor en su vida? Usted no está asustado, usted vive su vida de limpieza, usted vive su vida para ayudar el uno al otro y dirigir su vida. La gente no quiere estar en la comunidad de los santos porque no quiere que la gente le diga lo que tiene que escuchar. Eso es difícil a veces, que alguien te diga, pero cuando nos dicen, Dios está indicando nuestro corazón a encaminarnos de la forma correcta. Mire lo que dice Hebreos, ese versículo me fascina. Hebreos dice lo siguiente, 10:24, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El escritor de Hebreo dice, considérense unos a los otros para que se animen. ¡Hey! Haz la cosa bien, no te metas en problemas, haz la buena obra, ayuda a alguien en necesidad. Era en la iglesia que sucedía eso. ¿Está conmigo? La gente se animaba a hacer el bien. Mira el siguiente versículo. No dejando... No dejando de qué? De congregarnos. El escritor dice, anímense a hacer el bien y parte de eso es, no dejen de ir a la iglesia. No dejen de ir a la iglesia. ¿Por qué? Como algunos tienen por costumbre. Oh, es decir, que en aquel entonces en la palabra de Dios había gente igual que hoy. Fíjese usted. Juntos le estamos descubriendo, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El escritor dice, no se acostumbren a eso. Yo sé que hay necesidad, que tal vez o su trabajo lo llaman a trabajar los domingos o se enfermó, por favor no se sienta mal. Pero si por costumbre lo hacemos, la Biblia dice, no lo hagas así, que sea una excepción a la regla, porque es importante la comunidad de los santos juntos. Es importante estar juntos, ¿por qué? sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Lo que le está diciendo, cuando ustedes ven ahora que la cosa está difícil, mucho más, métase en la iglesia a crecer en Dios, a avanzar y animarse los unos a los otros. ¿Está conmigo? Importantísimo. Usted no es el único que se ha levantado un domingo diciendo, la cosa está buena para quedarse en la casa. Usted no es el único. Todos en algún momento hemos tenido ese pensar y ese deseo. Pero cada vez que yo he hecho el esfuerzo de estar, Dios ha hablado a mi vida, ha tocado mi vida de alguna forma en un área del corazón que yo necesito. Por eso yo le pongo importancia a la casa de Dios, porque Dios va a hacer algo tremendo con mi vida. Quiero terminar con esta frase de por qué debo amar a la iglesia. La frase es esta: para poder amarla, tú tienes que ser parte de ella. Una vez más, para poder amar la iglesia, tú tienes que ser parte de ella. Déjeme decirle que la mayoría de personas que critican a la iglesia no son parte de la iglesia. ¿Se escuchó lo que dijo? La mayoría de personas que critican la iglesia no son parte de la iglesia. O han sido personas que han estado en la iglesia y se dejaron dañar su corazón por cosas que sucedían dentro de ella. Mis hermanos, en todos los lugares hay gente mala. En todos los lugares. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? En todos los lugares. Por eso, cuando usted y yo entramos a la iglesia, no venimos a un lugar perfecto, sino venimos a un lugar que tiene problemas, con gente queriendo algo de un Dios perfecto, que nos cambie, que nos toque, que nos transforme, que obre nuestro corazón, que nos ayude a vivir la vida aquí en la tierra. Cuando tenemos ese enfoque, juntos nos animamos a hacer lo que Dios quiere. El problema de la iglesia, o muchas iglesias, ha sido, por eso la gente dice, los cristianos son hipócritas. ¿Lo ha oído usted? Espero que no fue usted que lo dijo, porque si no, no. Ha sucedido eso, ¿sabe por qué? Porque mucha gente ha querido dar una imagen de perfección, cuando en realidad todos nosotros estamos tratando lo mejor de avanzar en la gracia de Dios. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros en este lugar, de crecer en Dios. Haciendo lo que Dios desea. Hechos capítulo 2, 46-47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Por eso tenemos grupos familiares. Porque aquí nos vemos un domingo, pero a mitad de semana es bueno encontrarse con alguien y orar juntos y crecer. ¿Está conmigo? En la Biblia lo hacían así. Iban al templo y también se juntaban en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eran hispanos esta gente. Gloria a Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que Dios desea de usted y de nosotros. Cuando venimos a la iglesia, tener sencillez de corazón y decir, Dios, yo quiero recibir algo de ti. Yo quiero ver lo mejor en la gente. Yo nunca veo a la gente con ojos de, este, ¿qué va a ser? ¿Y aquel? No, olvídese de eso. A Dios que me proteja y que nos proteja. Yo no puedo cuidarme de todo el mundo, pero cuando venimos con sencillez de corazón, Dios va a hacer algo por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Termino con esta historia. En el libro de Génesis, capítulo 28, hay una historia muy interesante. Escuche esta historia. Hay un muchacho que se llama Jacob, bien famosito él. Y Jacob tiene un hermano que se llama Esaú. Jacob y Esaú son los nietos de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que es el padre de la fe. La fe que usted y yo creemos, ese hombre la comenzó creyéndole a Dios. Cuando todo se veía imposible, ese hombre le creyó a Dios, a pesar de la imposibilidad. Que él era un viejo, que su mujer también estaba mayor, pasada de edad de poder dar a luz, Dios le da un niño. Ese niño se llama Isaac. Ese muchacho crece, se casa y tiene dos muchachos, Jacob y Esaú. Pero los muchachos son súper distintos. Mire qué bien, Esaú es un macho, tiene pelo por todos lados, dice la Biblia, el hombre. Fuertón, le gusta ir, está cazando animales, está en la selva. El otro Jacob, dice la Biblia, que nada, no le sale ni chivita, nada. Bien delicadito el hombre, dice la Biblia, que se la pasa en la cocina con la mamá. Que cocinaba bueno el muchacho, porque el papá no quería saber de él. Qué triste eso. Hay un muchacho que el papá está muy orgulloso, el otro para nada, y se la pasa con la mamá. La cuestión es que Jacob dice, oye, mi papá no me quiere hacer caso, ¿qué voy a hacer para tener una bendición en mi vida? Porque en los tiempos de la Biblia, la bendición solamente se la daban al primogénito. Le daban la mayoría de bendición. Así que Esaú se iba a llevar todos los beneficios. Mi papá lo quiere, salió, ¿verdad?, fornido, salió macho supuestamente, ¿verdad?, como dicen. Y yo aquí, ¿qué voy a hacer? ando con la doñita y estoy cocinando todo el día, como que la cosa no va bien. Así que Jacob hace un plan y dice, ¿sabes qué? Mi hermano se va de casa y va a regresar con hambre. Así que yo le voy a hacer unos frijoles con puerco como a él le gustan, ¿verdad? El hombre arranca y le hace su comidita. Cuando llega el hermano, dice, mira, mi hermano, ¿tienes hambre? Oh, sí, sí, sí. Te doy esta comida si tú me das tu posición delante de mi papá para que yo reciba la bendición y la herencia. Esaú no le ponía mucha importancia. Dice, sí, hombre, yo tengo hambre. Cógela tú, dame la comida. El hombre se come su comida y le dio. En los tiempos de la Biblia, cuando uno daba su palabra, es como que uno firma. Hoy día hay que firmar. La palabra de nadie no vale nada, ¿verdad? En aquel entonces valía algo. La cuestión es que llega el día de la bendición. El papá dice, hoy voy a bendecir a los muchachos. Ya estaba bien mayor, se estaba quedando ciego, dice la Biblia. Y llama a los muchachos. Jacob sabe, oye, mi papá no sabe el trato que hicimos estos dos. Y Esaú, mi hermano, no me quiere dar la bendición. Así que el hombre mata a un animal y se pone la piel del animal en los brazos para que tenga vello, porque el muchacho no tenía cabello en las manos. Y dice, si mi papá me toca, se da cuenta que no soy yo. Así que el hombre viene, se pone su piel de animal, se acerca a su papá le toca, ah, ese es mi muchachón, mira eso, ¿verdad? Y lo bendice. Y luego Esaú se disgusta, ¿cómo va a ser que me robaste la bendición de mi papá y ahora mi herencia? Y se echan a pelear, Esaú dice, te voy a matar. Y el hombre sale corriendo, Jacob. Jacob sale corriendo y dice, olvídate, voy a dejar a mi familia, alejarme de esto. Llega a un pedazo de tierra porque está perdido y se está yendo de camino a la casa de su tío, el hermano de su mamá. Su mamá le dice, vete de aquí, vete donde mi hermano, ¿verdad? Así como usted manda a los suyos también para México. Ay, váyase de acá, ese es el problema, ¿verdad? Le dice, vete de este problema y vete allá. Jacob de camino se para en una tierrita y se echa a dormir, dice la Biblia. En el sueño, dice Jacob, que tiene un sueño tan increíble que ve una escalera que va de la tierra al cielo. Y en el cielo bajaban ángeles y subían ángeles. Y dice que en el tope estaba el trono de Dios, la presencia de Dios. Y en la tierra los ángeles descendían. Y él se despierta de este sueño. Y dice, algo increíble me ha sucedido a mí. Yo he visto la presencia de Dios en algún lugar. Y miren sus palabras. Génesis 28, 16 dice lo siguiente. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni me di cuenta. ¿Usted sabe lo que eso me dice a mí? Que muchas personas vienen a la iglesia y ni se dan cuenta que Dios está en este lugar. Muchas personas están en la presencia de Dios y se pierden el toque de Dios porque no se dan cuenta que Dios está en medio de ellos. Y muchas veces juzgan a la iglesia y dicen, porque la iglesia yo no sentí nada. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios en ese lugar. Y mire cómo le llamó Jacob. Versículo 17 dice, pero también tuvo temor y dijo, ¿qué tan temible es este lugar? Le dio temor, es decir, temor de Dios, quiere decir, le tuvo respeto a Dios. Ni es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Jacob dijo, en la casa de Dios yo recibí algo. Déjeme decirle algo. Abraham fue el padre de la fe, su abuelo. Isaac fue el hijo de la promesa. Pero Jacob tuvo que tener su propio encuentro con Dios para decir, tú eres mi Dios y yo a ti te voy a servir desde este día en adelante. Déjeme decirle algo. Láudale a Dios que él se lo merece. Quiero terminar con esto. Jacob, su papá no quería saber de él, o tal vez no le tenía mucho cariño, no estaba orgulloso de él. Jacob era un mama's boy, como dicen hoy día, estaba siempre con su mamita. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios que transformó su vida. Y Jacob llegó a ser Israel, el padre de 12 muchachos que hoy día formaron las 12 tribus de Israel. Y el hombre que llevó la promesa de Dios a cumplir. No Esaú, Jacob. Pero lo hizo cuando tuvo un encuentro transformador en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y por eso yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia porque cuando yo vengo a la iglesia, es puerta del cielo para mi vida, para tener un encuentro con Dios en todo lo que yo hago. Y yo espero que usted y yo y nosotros como Iglesia La Roca, cuando venimos acá, vamos a decir, esta es casa de Dios y la puerta misma del cielo. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.